Desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigos oyentes? Una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos, iniciando el programa número 183 de este podcast que desde hace más de 5 años intenta divulgar todo lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Pero en este momento vamos a relajarnos, vamos a tomarnos una pausa e imaginar que estamos emprendiendo una sesión de observación en donde, además de observar las maravillas del cielo, vamos a tratar de medir, vamos a tratar de hacer algo que pueda aportar a la ciencia a la vez que disfrutamos de una noche clara. ¿Cómo es que hacen los astrónomos para saber el tamaño de un objeto, si cuando uno observa a través de un telescopio todos parecen puntos excepto los planetas o las galaxias o los cúmulos globulares? Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, si queremos determinar el tamaño de un asteroide o de una estrella? La respuesta parece fácil. Le damos más aumentos al telescopio. Ponemos un ocular con una distancia focal más corta y problema solucionado. ¿Pero es tan así? Seguramente muchos de ustedes ya lo han hecho, y lo único que consiguen es agrandar un punto borroso, como desenfocado. ¿Y borroso por qué motivos? Uno tiene que ver con las limitaciones de la óptica, lo que se llama la difracción. Según el tamaño del espejo, usted tendrá una difracción mayor o menor. Bueno, está bien. Entonces, si sabemos que cuanto mayor es el tamaño del espejo, menor es el tamaño de los anillos de difracción, hagamos espejos lo más grandes que podamos. Eso está bien, en parte, porque, primero, hacer espejos extremadamente grandes es tecnológicamente difícil, porque son muy pesados, porque son difíciles de controlar. Hay casos como las últimas tecnologías que tienen que ver con los espejos segmentados que intentan solucionar ese problema. Pero ¿tiene sentido hacer espejos enormes? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque hay otro factor que limita la calidad de nuestras observaciones y que tienen que ver con lo que se llama seeing o turbulencia atmosférica. Pensemos que un telescopio en tierra observa a través de toda una capa de aire en movimiento. Por eso es que se eligen los lugares con atmósferas estables en altas montañas para hacer las observaciones de alta calidad que hacen los profesionales. Así que si estamos en la Tierra, por más grande que hagamos nuestros espejos, nuestro factor limitante es la atmósfera. Bien, una solución o las ópticas adaptivas, que consisten en deformar los espejos para compensar la turbulencia atmosférica, carísimo, solo al alcance de los observatorios más grandes, o enviar telescopios al espacio. Pero claro, un telescopio para ponerlo en el espacio tiene que ser no muy grande, porque si no, ¿cómo llega hasta allí? Conclusión, hay técnicas de observación que intentan hacer el trabajo de medición del tamaño de los objetos astronómicos sin recurrir a técnicas excesivamente costosas. Y una de esas técnicas muy utilizadas por los aficionados a la astronomía es la medición por medio de ocultaciones. Las ocultaciones. Como dato adicional, antes de que me olvide, la turbulencia atmosférica nos permite observar con una resolución de no más de 1 a 2 segundos de arco. Ese va a ser nuestro límite. ¿Qué es una ocultación? Una ocultación es simplemente el paso de un objeto por delante de otro. Por esta técnica podemos medir, por ejemplo, el tamaño de los asteroides, o más cerca de nuestro hogar, el tamaño y topografía de la Luna, porque aunque suene sorprendente, no conocemos con precisión la topografía de nuestro satélite, más allá de que se hayan enviado una serie bastante importante de misiones lunares. Aún nos queda mucho por aprender de la topografía lunar. Por suerte, y bajo las circunstancias adecuadas, nosotros podemos utilizar el movimiento de objetos en nuestro sistema solar como una forma de hacer mediciones muy precisas de la posición y el tamaño de nuestro objetivo. Circunstancias correctas se dan cuando un objeto pasa directamente enfrente de otro. Eso, como decía hace un momento, es una ocultación. Y uno puede hacer proyectos de trabajo en donde los astrónomos aficionados hacen observaciones importantes, como es el caso de las ocultaciones lunares, cuando la Luna pasa enfrente de una estrella, y de las ocultaciones asteroidales, que es cuando un asteroide pasa directamente enfrente de una estrella. Vamos con las ocultaciones lunares. Si uno es un asiduo observador de la Luna, sabe que seguramente cerca del limbo muchas veces aparecerán como colgando una o más estrellas. Hay estrellas grandes y brillantes, como puede ser el caso de Regulus, que facilitan bastante la observación. Es cuestión de encontrar una estrella adecuada a nuestro instrumento y a nuestro objetivo de observación. Hay que recordar dos cosas. Primero, el brillo de la estrella que estamos tomando en la ocultación comparada con la de la superficie lunar, porque la luz de la Luna puede cegarnos parcialmente en el momento de la observación de la ocultación. Otra de las cosas que uno nota cuando observa la Luna es que si tomamos a la estrella como un objeto fijo en el fondo del cielo, la Luna se mueve con bastante velocidad. La Luna se mueve hacia el este relativo a las estrellas fijas muy rápido, tan rápido que si uno hace el cálculo, es de un poco más de medio grado por hora. Es decir, sabemos que la Luna tiene un diámetro de medio grado, se mueven entonces en el fondo del cielo una luna llena completa por hora. Si uno hace una observación cuidadosa y toma el tiempo de las ocultaciones lunares, puede proveer información muy valiosa en varios campos de la astronomía, aun si uno decide que este área de investigación no es para uno. Es bueno tomarse el trabajo de al menos de vez en cuando medir una ocultación lunar de alguna estrella brillante, por la experiencia que esto significa, la aproximación lenta y gradual de la estrella al limbo lunar, la forma en que parece estar colgando desde el borde de la luna por un momento, su desaparición instantánea y la reaparición luego por el otro lado de nuestro satélite. ¿En qué le sirve esto a la ciencia? Para empezar, una simple y cuidadosa medición del tiempo en que sucede una ocultación lunar, tal como esta que describimos, puede dar conocimiento muy preciso de la posición de la luna en un punto y en un instante, y ayudar a refinar nuestros conocimientos acerca de la órbita lunar. En teoría, la luna no es más que una roca que muchos observadores y teóricos han estudiado y, en cierta forma, parece un simple objeto y han perdido el interés por él. Pero en la vida real, el campo gravitacional de la Tierra y el campo gravitacional de la Luna modifican las órbitas. No son objetos que son simétricos esféricamente, y además el efecto de la gravedad del Sol no puede ser ignorado. Es lo que se llama el problema de los tres cuerpos. Tanto la Luna y la Tierra son cuerpos que son complejos. La Tierra además tiene océanos, la Luna tiene una fuerza gravitacional que se distorsiona por acción de las mareas, y esto genera una especie de arrastre que enlentece la velocidad de la Luna en su órbita. El intercambio de momento angular entre el movimiento orbital de la Luna y la rotación de la Tierra tiene una porción de desaceleración que está predicha en una cantidad de 23 segundos de arco por siglo por siglo, asumiendo que la constante gravitatoria sea realmente constante, porque, dicho sea de paso, hay personas que creen que la constante gravitatoria varía después de un periodo más o menos largo de tiempo. Si fuera así, la medición de las ocultaciones tal bien serviría en este campo de investigación. Podremos tal vez llegar a medir con precisión el cambio de la constante de gravitación universal, que ya no sería constante. Pero volviendo al tema, el momento preciso de desaparición de la estrella y reaparición en una ocultación lunar se ve afectada por la topografía del perfil de la Luna. Así que para hacer una buena medición también es necesario conocer bastante a fondo cómo es la topografía del limbo lunar. Como decía al principio y en forma sorprendente, después de tantas naves enviadas a nuestro satélite, hay bastantes incertidumbres sobre este tema de la topografía del limbo. Pero vamos al caso práctico. ¿Qué necesitamos para observar? Para medir el tiempo con precisión se suele usar un receptor sintonizado en alguna estación de onda corta como la WWB, que marca el paso del tiempo con un sonido. Es buena idea llevar también un cronómetro capaz de hacer lo que se llama el time split, de poder pausarlo y volver a seguir. Alguna forma de determinar la localización del observador, la latitud, la longitud, la elevación, si fuera con un GPS mejor, y si no con un mapa de precisión. El telescopio a usar, que debería tener relojería y un ocular con un campo de visión del orden de un cuarto a medio grado, y como opcional, pero que por experiencia propia les digo es una gran ayuda para el observador, utilizar una cámara de video o lo que se llama un ocular electrónico, que es más o menos lo mismo, para tener grabada la ocultación y poder analizarla tantas veces como uno quiera en forma confortable en la computadora, sin las incomodidades a las que lleva normalmente una sesión de observación. No es necesario tener el sistema GoTo para el movimiento del telescopio, porque apuntar a la luna es bastante sencillo. Sí, relojería, como decía recién. Y si uno tiene varios telescopios entre los cuales elegir, uno con buenos bafles y con una longitud focal lo bastante larga, es lo mejor, porque crea menos interferencia del brillo de la luna del lado en que uno está observando. Si es un refractor, todavía mejor. No es necesario un cielo demasiado oscuro, la luna es fácil de leer, la estrella que elegimos para la ocultación tiene que ser brillante o al menos adecuada a nuestros cielos. La precisión que se requiere para la toma de los tiempos está en el orden del medio segundo, si es alrededor de un cuarto de segundo, mejor todavía. Con la práctica uno ve que logra esta precisión de manera visual sin demasiado esfuerzo. Como les decía hace un momento, las cámaras de video, de las sencillas, de esos tipos de seguridad, en blanco y negro, nada sofisticado, pueden ser un excelente asistente de observación, porque uno al observar directamente tiene los problemas de fatiga visual, cansancio. La única contra, si uno no tiene un observatorio fijo, es el hecho de tener que llevar algún equipo de grabación o alguna computadora con una capturadora. Hoy en día con las notebooks eso es bastante más fácil. Lo bueno de esto es que uno, si está grabando en norma, por ejemplo NTCC, de 30 cuadros por segundo, tiene una precisión de 0.03 segundos en la observación, lo cual es maravilloso. Para ser ordenados uno tiene que llevar algún tipo de planilla con los cálculos. También, si uno quiere colaborar, tiene que enviar los reportes a algún lugar, y ese lugar se llama IOTA, la International Occultation Timing Association. La página de internet a la que pueden acceder es www.lunar-occultations.com. Allí verán, cuando ingresen, que está la versión para los que viven en Europa, y para los hispanoparlantes está el link a la sección de ocultaciones de la Liga Iberoamericana de Astronomía, que dicho sea de paso es www.ocultaciones.neositios.com. También van a ver allí que existe un software que facilita los cálculos de este tipo de observaciones llamado WinOccult 3, escrito por David Herald, y que precisamente puede ser bajado de las páginas del IOTA y les va a llevar a aprender mucho sobre cómo se manejan este tipo de observaciones. Antes de finalizar esta primera parte del programa, quería hablar de la ocultación de los asteroides. Los asteroides son, saben ustedes, cuerpos rocosos que están como flotando en el espacio desde los comienzos de nuestro sistema solar. Tal vez sean restos de un planeta que se destruyó por alguna colisión, o simplemente restos de un planeta que jamás se formó. Una ocultación asteroidal es bastante complicada, porque esta vez el cuerpo al que queremos medir es casi puntual, y al ser ocultado por una estrella, otro objeto puntual, parece que las cosas se nos comienzan a hacer difíciles. Hay cientos de miles de estos pequeños cuerpos en nuestro sistema solar. Unos pocos son de más de cientos de kilómetros y otros apenas son poco más que grandes rocas. Por suerte, los tenemos mucho más cerca que las estrellas de fondo que vamos a utilizar en esta ocultación. Así que nos hace posible realizar algún tipo de medición cuya precisión van a ver también que es bastante importante. Piensen por un momento cómo es la cosa. Ustedes están aquí en Tierra con su telescopio. El asteroide está en su órbita allí entre Marte y Júpiter. Y tiene que haber una estrella de fondo que pase exactamente por el lugar en que está el asteroide para que se produzca la ocultación. Es una geometría bastante particular. Por lo general, el asteroide es mucho más débil que la estrella que utilizaremos en la ocultación. Así que lo que vamos a observar directamente es la caída de brillo de la estrella en el momento en que esta geometría sea favorable. Es algo similar a lo que sucede con un eclipse solar, con las diferencias del caso, ¿no? De dos objetos puntuales. Y de hecho se dan las mismas características, porque en nuestro planeta, para una ocultación dada, no todos las pueden observar. Hay un camino, como existe el camino de la totalidad del eclipse, hay una franja que se proyecta sobre la Tierra de lugares en donde la ocultación se puede ver, y otro, el resto del planeta, en donde nadie la va a poder observar. Si conocemos los parámetros orbitales del asteroide y tomamos el tiempo, esa medición de la duración del parpadeo de la ocultación, podemos determinar con precisión el tamaño del asteroide. Y esa precisión tan grande puede ser lograda con un equipo modesto. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo me entero yo que la ocultación de algo tan pequeño como un asteroide, por algo tan pequeño como una estrella, va a pasar por el cielo en donde estoy observando? Simple, ingresen a la página de IOTA, suscríbanse a su boletín y allí recibirán por correo electrónico las ocultaciones favorables para su sitio de observación. ¿Qué hace falta para observar? De nuevo, alguna forma de medición de tiempo, como puede ser un receptor de onda corta sintonizado en la emisora WWB, un cronómetro, conocer precisamente la posición de observación con un GPS, un mapa o algo parecido, el telescopio de nuevo con un campo de un cuarto a medio grado. Es conveniente tener una PC con algún programa planetario como The Sky, Sky Map, Deep Sky, y si es posible tener cargado el Guide Star Catalog, una buena carta de buscador para localizar la estrella. Aquí sí, si lo posee, es bueno tener un telescopio con el sistema GoTo para localizar la estrella con facilidad. De nuevo, es buena idea utilizar una videocámara en lugar del ojo para poder grabar la ocultación y medirla con precisión con posterioridad. Y muchas ganas de observar. Observar las ocultaciones de asteroides es más complicado, generalmente lleva a la observadora a moverse de posición, porque como decía recién, el camino, esa franja en que se produce la ocultación, puede no coincidir exactamente con el lugar en donde uno observa normalmente. Así que hay que moverse, tener el equipo armado, con todo lo que implica eso, ¿no? Olvidaba decir que en la revista Sky and Telescope también se publican usualmente una o dos ocultaciones por año, tal vez un poco más. Las mejores fuentes para una predicción de ocultación detallada están en la página de Steve Preston, www.asteroidoccultations.com, y la que mencionaba recién, IOTA, www.lunarocultations.com. Como decía en el programa anterior, anímense a observar, son observaciones sencillas. Los aficionados necesitamos hacer observaciones para mantenernos en forma y además como un buen método para colaborar, para lograr que las observaciones que hacemos tengan utilidad. Y eso lleva obviamente a la satisfacción personal de saber que el hobby que uno disfruta puede servir a los profesionales a realizar algún descubrimiento con nuestro aporte. Pasamos al primer tema musical.
Thank you.
Y ahora quería compartir con ustedes un artículo, ni más ni menos que de Stephen Hawking, que fue publicado el día 3 de mayo de este año en el Daily Mail del Reino Unido, y que habla de cómo construir una máquina del tiempo. Y comienza así. Hola. Mi nombre es Stephen Hawking, físico, cosmólogo y algo soñador. Aunque no me puedo mover y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente soy libre. Libre para explorar el universo y preguntar las grandes interrogantes, tales como: ¿es posible viajar en el tiempo? ¿Podemos abrir un portal al pasado o encontrar un atajo hacia el futuro? ¿Podemos usar las leyes de la naturaleza para convertirnos en amos del tiempo? Los viajes en el tiempo fueron considerados en el pasado una herejía. Yo solía evitar hablar acerca de ello por miedo a ser llamado maniático, pero estos días no soy tan cauteloso. De hecho, soy más como la gente que construyó Stonehenge. Estoy obsesionado con el tiempo. Si tuviera una máquina del tiempo, visitaría a Marilyn Monroe en su esplendor, o visitaría a Galileo cuando dirigió por primera vez su telescopio hacia el cielo. Tal vez viajaría al final del universo para saber cómo termina la historia cósmica entera. Para ver cómo podría ser posible, necesitamos ver el tiempo como lo hacen los físicos, como una cuarta dimensión. No es tan difícil como suena. Cada niño en edad escolar sabe que todos los objetos físicos, incluyéndome a mí en mi silla, tienen tres dimensiones. Todo tiene ancho, alto y longitud. Pero existe otra longitud, el tiempo. Mientras que un humano puede sobrevivir por 80 años, las piedras de Stonehenge han estado en pie por miles de años y el sistema solar girará por miles de millones de años. Todo tiene una longitud en el tiempo, así como en el espacio. Viajar en el tiempo significa recorrer la cuarta dimensión. Para ver lo que esto significa, vamos a imaginar algo que hacemos de manera cotidiana: viajar en un automóvil. Conduce en línea recta y estarás viajando en una dimensión. Da vuelta a la derecha o izquierda y tendrás una segunda dimensión. Conduce arriba o abajo en un camino montañoso y variará tu altura, así que estarás viajando en las tres dimensiones. Pero, ¿cómo hacemos en la Tierra para viajar en el tiempo? ¿Cómo encontramos el camino a través de la cuarta dimensión? Vamos a ser indulgentes con un poco de ciencia ficción por un momento. Las películas de viajes en el tiempo a menudo muestran una enorme máquina que consume mucha energía. La máquina crea un camino a través de la cuarta dimensión, un túnel a través del tiempo. Un viajero del tiempo, valiente y temerario, entrenado por quién sabe quién, entra al túnel del tiempo y emerge en quién sabe dónde. El concepto puede ser descabellado y la realidad puede ser muy diferente de esto, pero la idea por sí misma no es tan loca. Los físicos hemos estado pensando en túneles del tiempo también, pero lo analizamos desde otro ángulo. Nos preguntamos si los portales al pasado o al futuro pueden ser posibles dentro de las leyes de la naturaleza. Pensamos que es así. Aún más, le hemos dado nombre a esos túneles: agujeros de gusano. La verdad es que los agujeros de gusano están alrededor de nosotros, solo que son demasiado pequeños para verlos. Los agujeros de gusano son realmente pequeñitos. Están en los rincones y grietas del espacio y del tiempo. Nada es plano o sólido. Si miras suficientemente de cerca, todo lo que encuentres, hallarás hoyos y arrugas. Es un principio básico de física que también se aplica al tiempo. Aún algo tan suave como una alberca de pelotas tiene grietas, arrugas y huecos. Ahora, es fácil ver que esto es válido en las primeras tres dimensiones, pero créanme, también es cierto para la cuarta dimensión. Hay pequeñas grietas, arrugas y huecos en el tiempo. En una escala más pequeña, aún más que las moléculas y los átomos, entramos a un lugar llamado espuma cuántica. Aquí es donde existen los agujeros de gusano. Constantemente se forman pequeños túneles o atajos a través del espacio y el tiempo. Desaparecen y se vuelven a formar dentro de este mundo cuántico, ligando a dos lugares separados y a dos tiempos distintos. Desafortunadamente, estos túneles del tiempo en la vida real son sólo una billón trillonésima de centímetro de ancho, muy pequeños para que un humano pueda pasar, pero la idea de máquinas del tiempo para agujeros de gusano es la más básica. Algunos científicos piensan que puede ser posible capturar un agujero de gusano y agrandarlo muchas veces para hacerlo suficientemente grande para que un humano o una nave espacial pueda entrar. Con la energía suficiente y con tecnología avanzada, tal vez podría construirse un agujero de gusano gigante en el espacio. No estoy diciendo que se pueda hacer, pero si se pudiera, sería un dispositivo notable. De un lado podría estar en la Tierra y del otro lado muy lejos, algún planeta distante. Teóricamente, un túnel del tiempo o un agujero de gusano podrían hacer más que llevarnos a otros planetas. Si ambos extremos estuvieran en el mismo lugar, separados por el tiempo en un lugar de la distancia, una nave podría viajar al pasado distante. Tal vez los dinosaurios serían testigos del avistamiento de una nave espacial aterrizando. Ahora, me doy cuenta de que pensar en cuatro dimensiones no es fácil y que los agujeros de gusano son un concepto difícil que te revuelve la cabeza. Pero esperen. He estado pensando en un experimento que podría revelar si el viaje de un humano a través de una máquina del tiempo es posible ahora o en el futuro. Me gustan los experimentos simples y también el champán. Así que he combinado dos de mis temas favoritos para ver si es posible el viaje en el tiempo del futuro al pasado. Imaginemos que voy a organizar una fiesta, una recepción de bienvenida para los futuros viajeros en el tiempo. Pero hay un complot. No dejaré a nadie saberlo hasta después de que la fiesta haya pasado. He fabricado una invitación con las coordenadas exactas en el tiempo y en el espacio. Espero mandar copias que de una forma u otra estén por ahí por muchos miles de años. Tal vez un día alguien que viva en el futuro encontrará la invitación de la fiesta y utilice su máquina del tiempo para llegar a mi fiesta, asumiendo que los viajes en el tiempo algún día serán posibles. Mientras tanto, mis invitados del futuro llegarán de un momento a otro. 5, 4, 3, 2, 1. Pero mientras digo esto, ninguno llega, qué pena. Esperaba que al menos la futura Miss Universo entrara por la puerta. Así que, ¿por qué no funcionó el experimento? Una de las razones puede ser debido a un problema bien conocido del viaje en el tiempo al pasado. Un problema que llamamos paradojas. Las paradojas son divertidas. La más famosa es usualmente llamada la paradoja del abuelo. Tengo una nueva versión a la que llamo la paradoja del científico loco. No me gusta la manera en que los científicos de las películas son descritos como locos, pero en ese caso es verdad. Este científico está determinado a crear una paradoja a una costa de su propia vida. Imagina que de alguna forma ha construido un agujero de gusano, un túnel que se extiende a solo un minuto en el pasado. A través del agujero de gusano, el científico puede verse a sí mismo como era hace un minuto. Pero, ¿qué pasaría si nuestro científico usa el agujero de gusano para dispararse a su otro yo del pasado? Ahora estaría muerto. Así que, ¿quién disparó y quién recibió el tiro? Es una paradoja. No tiene sentido. Es la clase de situación que a los cosmólogos nos da pesadillas. Este es el tiempo de máquinas que violarían la regla fundamental que gobierna el universo entero. Las causas pasan antes que los efectos y nunca al revés. Creo que las cosas no pueden hacerse imposibles por sí mismas. Si pudieran, no habría nada para detener al universo entero de caer en el caos. Así que pienso que algo siempre pasará para prevenir la paradoja, algo que deberá ser una razón por la cual nuestro científico nunca se encontrará a sí mismo en una situación en donde pueda darse un tiro. Y en este caso, lamento decirlo, el agujero de gusano es un problema en sí mismo. Al final, creo que un agujero de gusano como este no puede existir. Y la razón de ello es la realimentación. La causa es simple. Por ejemplo, en un micrófono, el sonido es transmitido por los cables, se hace más fuerte en el amplificador y sale por los parlantes. Pero si sale demasiado sonido por los parlantes, el sonido entra de nuevo al micrófono y empieza el ciclo nuevamente, haciendo al sonido cada vez más fuerte. Y si no se detiene, la realimentación puede destruir el sistema de sonido y nuestros oídos. Si el agujero de gusano se expande, la radiación natural entra y termina en un ciclo que se hace tan fuerte que destruye el agujero de gusano. Así que, aunque existan agujeros de gusano pequeñitos y pueda ser posible inflar alguno algún día, no durará lo suficiente para ser usado como máquina del tiempo. Esa es la razón por la cual nadie podrá regresar en el tiempo a mi fiesta. Cualquier tipo de viaje en el tiempo al pasado por medio de agujeros de gusano o cualquier otro método es probablemente imposible. De otra manera, podrían ocurrir paradojas. Así que, tristemente, parece ser que el viaje en el tiempo al pasado nunca se llevará a cabo. Una decepción para los cazadores de dinosaurios y un alivio para los historiadores. Pero la historia no termina ahí. Esto no hace imposible viajar en el tiempo. Creo en los viajes en el tiempo, en los viajes en el tiempo al futuro. El tiempo fluye como un río y parece que cada uno de nosotros es llevado implacablemente por la corriente del tiempo. Pero el tiempo es como un río en otro sentido. Fluye a diferentes velocidades en diferentes lugares, y esa es la clave para viajar al futuro. Esta idea fue propuesta por primera vez por Albert Einstein hace más de 100 años. Se dio cuenta que hay lugares donde el tiempo va más despacio y otros lugares en donde el tiempo va más rápido. Estaba absolutamente en lo cierto, y la prueba está exactamente sobre nuestras cabezas. Arriba, en el cielo, el sistema de posicionamiento global o GPS, una red de satélites en órbita alrededor de la Tierra. Los satélites hacen que la navegación sea posible, pero también revelan que el tiempo corre más rápido en el espacio que en la Tierra. Dentro de cada aparato espacial hay un reloj muy preciso, pero a pesar de ser tan exactos, estos relojes ganan un tercio de 1.000.000.000 de segundo al día. El sistema tiene que corregir el error, de otra manera esa pequeña diferencia desequilibraría el sistema entero, causando que cada dispositivo GPS en la Tierra se equivocara por 9.6 kilómetros por día. Y eso, imaginen, desataría un caos. El problema no está en los relojes. Ellos funcionan más rápido porque el tiempo corre más rápido por sí mismo en el espacio que aquí abajo, y la razón de este efecto extraordinario es la masa de la Tierra. Einstein se dio cuenta que la materia fricciona el tiempo y lo hace más lento, como en las partes bajas de un río. Entre más masa, hay más fricción con el tiempo, y esta realidad es lo que abre la puerta a la posibilidad de viajar por el tiempo hacia el futuro. En el centro de la Vía Láctea, a 26.000 años luz de nosotros, está el objeto más pesado de la galaxia. Es un agujero negro supermasivo que contiene la masa de 4 millones de soles aplastados en un solo punto por su propia gravedad. Entre más te acerques al agujero negro, más intensa será la gravedad. Acércate más y ni siquiera la luz puede escapar. Un agujero negro como este tiene un efecto dramático en el tiempo, haciendo que sea el más lento en la galaxia. Esto lo hace una máquina del tiempo natural. Me gusta imaginar cómo una nave espacial podría ser capaz de tomar ventaja de este fenómeno orbitando el agujero negro. Si una agencia espacial estuviera controlando la misión desde la Tierra, ellos observarían que cada órbita tomaría 16 minutos. Pero para los valientes astronautas a bordo, cerca del objeto masivo, el tiempo se alentaría. Y aquí el efecto sería mucho más extremo que la gravedad de la Tierra. El tiempo de la tripulación se alentaría a la mitad. Por cada 16 minutos de órbita, ellos solo experimentan 8 minutos de tiempo. Así que después de muchas vueltas, experimentando solo la mitad del tiempo de todos los que estamos lejos del agujero negro, la nave y su tripulación estarían viajando en el tiempo. Imaginen que han estado en órbita por 5 de sus años. Aquí pasarían 10 años. Cuando regresen a casa, todos en la Tierra habrían envejecido 5 años más que ellos. Así que un agujero negro supermasivo es una máquina del tiempo. Pero, por supuesto, no es exactamente práctico. Tiene sus ventajas sobre los agujeros de gusano, en las que no provoca paradojas. Además, no se destruyen a sí mismos por realimentación. Sin embargo, son mucho más peligrosos. Están muy lejos y no nos llevarían muy lejos en el futuro. Afortunadamente hay otra forma de viajar en el tiempo, y esto representa nuestra última y única esperanza de construir una máquina del tiempo real. Solo tienes que viajar muy, muy rápido, mucho más rápido que la velocidad requerida para evitar ser succionado por un agujero negro. Esto es debido a otro hecho extraño en el universo. Hay un límite de velocidad cósmica que es de 300.000 kilómetros por segundo, también conocida como la velocidad de la luz. Nada puede exceder esa velocidad. Es uno de los principios mejor establecidos en la ciencia. Créase o no, viajar acerca de la velocidad de la luz te transporta al futuro. Para explicar por qué, vamos a imaginar un sistema de transporte de ciencia ficción. Imaginen una vía que vaya alrededor de la Tierra, una vía para un tren súper veloz. Vamos a usar este tren imaginario para acercarnos tanto como sea posible a la velocidad de la luz y ver cómo se convierte en una máquina del tiempo. A bordo están los pasajeros con un boleto de ida hacia el futuro. El tren comienza a acelerar más y más rápido. Pronto está dando vueltas a la Tierra una y otra vez. Para acercarse a la velocidad de la luz, el tren debe dar vueltas a la Tierra bastante rápido, 7 veces cada segundo. Pero no importa cuánto poder tenga el tren, nunca podrá alcanzar la velocidad de la luz porque las leyes de la física se lo prohíben. En lugar de esto, digamos que se acerca bastante, apenas un poco menos que la velocidad de la luz. Ahora pasa algo extraordinario. El tiempo empieza a fluir más lento a bordo respecto al resto del mundo, justo como en el agujero negro, solo que más lento. Todo en el tren está en cámara lenta. Esto pasa para proteger el límite de la velocidad cósmica, y no es difícil ver por qué. Imaginen a un niño corriendo dentro del tren. Su velocidad de avance se adiciona a la velocidad del tren, así que ¿podría quebrantar el límite de velocidad solo por accidente? La respuesta es no. Las leyes de la naturaleza previenen esa posibilidad al disminuir el paso del tiempo a bordo del tren. Ahora, el niño no puede correr tan rápido sin quebrantar el límite de velocidad cósmica. El tiempo siempre irá más lento solo para proteger este límite de velocidad. Y de este hecho proviene la posibilidad de viajar muchos años al futuro. Imaginen que el tren dejó la estación el 1 de enero de 2050. Da vueltas a la Tierra una y otra vez por más de 100 años antes de que finalmente se detenga el año nuevo del año 2150. Los pasajeros habrán vivido solo una semana porque el tiempo se enlenteció mucho dentro del tren. Cuando salgan, se encontrarán en un mundo muy diferente de aquel que dejaron. En una semana habrán viajado 100 años hacia el futuro. Por supuesto, construir un tren que alcance tal velocidad es casi imposible, pero hemos construido algo similar a este tren en el acelerador de partículas más grande del mundo, el CERN, en Ginebra, Suiza. Muy abajo de la superficie, dentro de un túnel circular de 25.6 kilómetros de diámetro, hay un montón de trillones de pequeñas partículas. Cuando se enciende la máquina, las partículas se aceleran de 0 a 96.000 kilómetros por segundo en una fracción de segundo. Incrementa el poder y las partículas viajan más y más rápido hasta que zumban alrededor del túnel unas 11.000 veces por segundo. Pero como en el tren, nunca alcanzan la velocidad de la luz. Ellas pueden llegar solo al 99.99% de este límite. Cuando eso pasa, las partículas también empiezan a viajar en el tiempo. Sabemos esto porque hay unas partículas que duran extremadamente poco, llamadas pimesones. Ordinariamente se desintegran después de 25.000 millonésimas de segundo, pero cuando son aceleradas acerca de la velocidad de la luz, duran 30 veces más. Realmente es así de simple. Si queremos viajar al futuro, solo necesitamos ir rápido. Realmente rápido. Y pienso que la única forma de poder hacerlo es ir hacia el espacio. El vehículo tripulado más rápido en la historia fue el Apolo 10. Alcanzó 40.000 kilómetros por hora, pero para viajar en el tiempo tendremos que ir 2.000 veces más rápido. Y para hacer esto, necesitaremos una nave más grande, una máquina realmente enorme. La nave tendría que ser lo suficientemente grande como para llevar una gran cantidad de combustible suficiente para acelerarla acerca de la velocidad de la luz. Obtener tal velocidad requeriría 6 años a todo poder. La aceleración inicial sería suave, porque la nave sería enorme y pesada, pero gradualmente tomaría velocidad y pronto cubriría grandes distancias. En una semana habría alcanzado a los planetas exteriores. Después de 2 años alcanzaría la mitad de la velocidad de la luz y estaría muy lejos de nuestro sistema solar. 2 años después estaría viajando al 90% de la velocidad de la luz, a 30 trillones de kilómetros de distancia de la Tierra, y 4 años después de su lanzamiento, la nave empezaría a viajar en el tiempo. Por cada hora de tiempo en la nave, 2 horas pasarían en la Tierra. Una situación similar a nuestra nave que orbitaba el agujero negro masivo. Después de otros 2 años de motores a toda potencia, la nave alcanzaría su velocidad límite, el 99% de la velocidad de la luz. A esta velocidad, un solo día a bordo sería 1 año entero en el tiempo de la Tierra. Nuestra nave realmente estaría viajando hacia el futuro. El enlentecimiento del tiempo tiene otro beneficio. Significa que podríamos, en teoría, viajar distancias extraordinarias en una sola vida. Un viaje al borde de nuestra galaxia tomaría unos 80 años, pero lo maravilloso de nuestro viaje es que revela lo extraño que es el universo. Es un universo donde el tiempo corre a velocidades diferentes en distintos lugares, donde existen pequeñitos agujeros de gusano alrededor de nosotros y donde, a final de cuentas, podemos usar nuestro entendimiento de la ciencia para convertirnos en viajeros de la cuarta dimensión. Stephen Hawking, 3 de mayo de 2010. Otro tema musical.
Thank you.
Y antes de finalizar, unas noticias breves. El pasado 19 de febrero de este año se reconoció oficialmente al elemento químico 112, un elemento sintético radioactivo creado en 1996, y se lo nombró Copernicio, en honor a Nicolás Copérnico, ese gran científico que cambió nuestra visión del universo. El símbolo del Copernicio es CN, es el elemento con mayor número atómico oficialmente reconocido, del cual se han detectado 75 átomos en el laboratorio con una vida media de 30 segundos. Es un doble logro porque se creó en el laboratorio un nuevo elemento que no existe en la naturaleza y porque ahora tiene el nombre de uno de los hombres que comenzó la revolución científica afirmando que la Tierra no era el centro del universo. Ahora bien, en la naturaleza, los átomos se crean de una forma muy interesante. Los elementos más pesados que el hidrógeno son creados dentro de las estrellas después de millones de años de reacciones termonucleares y cuando las estrellas masivas mueren, convirtiéndose en supernovas, los átomos creados dentro de ellas se esparcen por el universo, creando nubes de polvo que pueden viajar a una gran distancia por la explosión cataclísmica de la estrella. No hay otra forma en la naturaleza para crear átomos pesados. Esta es la forma por la cual los átomos que están dentro de nosotros fueron creados. Es decir, estamos hechos de átomos que fueron hechos dentro de las estrellas. Desde el calcio de nuestros huesos hasta el hierro que corre en nuestra sangre, fueron creados dentro de una estrella que explotó hace miles de millones de años. Como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas. ¿No es esto suficiente para comprobar que somos la forma en la cual el universo se contempla a sí mismo? Pensémoslo. Y la Voyager 2 bate un récord de funcionamiento, 12.000 días. La legendaria nave Voyager 2 de la NASA alcanzó un nuevo hito en operaciones espaciales de largo recorrido al alcanzar un tiempo de uso continuo de 12.000 días el último 28 de junio. Casi 33 años hace que esta venerable nave no ha cesado en enviarnos datos sobre los planetas exteriores gigantes del sistema solar y las características y la interacción del viento solar entre los planetas y más allá. Entre sus muchas conclusiones, la Voyager 2 descubrió el gran punto negro de Neptuno y sus vientos de 450 metros por segundo. Las dos naves espaciales Voyager han protagonizado la misión más larga de un ingenio humano en el espacio profundo. Voyager 2 fue lanzado el 20 de agosto de 1977, cuando Jimmy Carter era presidente, y Voyager 1 lanzado cerca de dos semanas después, el 5 de septiembre. Las dos naves espaciales son los objetos más distantes hechos por el hombre. Actualmente están en el borde de la heliosfera, la burbuja del Sol que envuelve todo el sistema solar. Los directores de la misión esperan que la Voyager 1 salga de nuestro sistema solar y entre en el espacio interestelar en los próximos 5 años, y que la Voyager 2 entre en el espacio interestelar solo un poco después, después de haber viajado más de 21 millones de kilómetros en su camino sinuoso a través de los planetas hacia el espacio interestelar. La nave está ahora a 14 millones de kilómetros del Sol. Una señal de la Tierra viajando a la velocidad de la luz toma alrededor de 12.8 horas en alcanzar a la Voyager 2. Y hace poquito se celebró el Día del Padre, y en el blog de nuestro amigo y colaborador Diego Córdoba, prensaespacial.blogspot.com, nos cuenta una historia interesante que involucra a padres espaciales. No son muchos los casos, dice. Hay dos cosmonautas, hijos de cosmonautas, y un turista espacial cuyo padre fue astronauta de la NASA. Pero lo más llamativo es que los tres integrantes de esta nueva generación de hombres en el espacio han logrado volar entre 2008 y el 2009 y prometen volver en breve. El primer cosmonauta de segunda generación en volar al espacio fue Sergei Volkov, nacido en Ucrania el 1 de abril de 1973 y seleccionado como cosmonauta del grupo 12 de Energía en 1997. Volkov fue comandante de la expedición 17 en la Estación Espacial Internacional desde abril hasta octubre del 2008, y muy posiblemente vuelva al espacio como integrante de la expedición 28 a fines del 2011. Su padre es Alexander Volkov. Nació el 27 de abril de 1948 en Ucrania, seleccionado como cosmonauta del grupo 6 de Energía en 1976, es veterano de tres vuelos espaciales: Soyuz T-14, Salyut 7, donde permaneció 64 días, Soyuz TM-7, Mir 4, entre noviembre de 1988 y abril de 1989, y Soyuz TM-11, Mir 10, entre octubre de 1991 y marzo de 1992. Durante sus últimos días en la estación espacial, Sergei Volkov recibió la visita del sexto turista espacial, Richard Garriott. Si bien no se formó como astronauta, llegó al espacio de la mano de Space Adventures, inspirado por las hazañas de su padre, Owen Garriott, astronauta de la NASA del grupo 4 en 1965, quien participó en las misiones Skylab 2 en 1973 y STS-9 Columbia en 1983. Garriott hijo pasó una semana a bordo de la Estación Espacial Internacional, llegando en la Soyuz TMA-13 junto con los integrantes de la Expedición 18 en octubre de 2008 y regresando en la TMA-12 junto a Sergei Volkov y su compañero Oleg Kononenko. El tercer y último cosmonauta es Roman Romanenko, compañero de grupo de Volkov en el 12 de energía en 1997, nacido en Moscú en agosto de 1971. Fue ingeniero de vuelo de las expediciones 20 y 21 entre mayo y diciembre de 2009 en la Estación Espacial Internacional, totalizando 188 días en el espacio. Su padre es nada menos que Yuri Romanenko, veterano de tres vuelos que instauró el primer récord de permanencia de 96 días entre diciembre de 1977 y marzo de 1978 en la estación Salyut 6. Luego volvió en una misión internacional con el cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez en septiembre de 1980, y su tercer vuelo fue nada menos que en la Mir, llegando a los 327 días de permanencia, otro gran récord que precedió al año de permanencia espacial en la entonces nueva estación. Por ahora no hay más hijos cosmonautas, pero al menos sabemos que la semilla ha quedado sembrada, y en estos primeros 50 años que el hombre ya lleva en el espacio, no es de extrañar que se sucedan generaciones de hombres en el espacio, y que en tiempos venideros, así como hemos visto generaciones de marineros, militares, expedicionarios y exploradores o pilotos, veamos tal vez linajes enteros que dejen su huella en el espacio y ojalá que en los planetas. Algo muy iluso para estos tiempos que corren, pero como dice Diego, soñar no cuesta nada, ¿no? Con esto finalizamos el programa de hoy. Como cada semana, recuerden nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestro correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com. Recuerden que también estamos en iVoox, en donde pueden escuchar el programa online o descargarlo, y en la radio educativa El Hornero, para quienes viven en la zona de Olivos y Martínez. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos en la próxima, y muy buenos cielos para todos.